de Gran Canaria.
Estar informado.
Once y cinco de la mañana, seguimos desde Gran Canaria. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, en los mandos de la técnica Javier Abreu. Comienza esta mañana de Gran Canaria en la edición de miércoles 16 de diciembre. Por cierto, no está en la técnica Javier Abreu, está Julio Abreu. Afortunadamente parece que no hay grandes problemas en torno a ese buque mercante ruso del que estamos pendientes. Esta mañana a primera hora teníamos conocimiento de que parece que ha tenido una avería en su hélice. Lo cierto es que saltaban todas las alarmas. ¿Por qué? Pues porque resulta que este buque mercante, que se llama Sevmorput, ya averiguaremos por qué se llama así, es un nombre realmente complicado, bueno, pues es el único mercante que queda en el mundo con propulsión nuclear. Claro, si te dicen que está en aguas cerca de Canarias, pues empieza a inquietarte un poquito. Hemos hablado con Capitanía Marítima, también con fuentes oficiales del Estado, nos aseguran que el problema está centrado precisamente en la hélice, que le falta una de sus palas y que esto tiene como consecuencia que el barco se desplace a una velocidad inferior a la normal. Ahora trata de llegar a su puerto base, que está en el mar Báltico, a donde se espera que llegue en torno al 31 de diciembre. Y afortunadamente lo que nos garantiza, parece, seguridad, es que no necesita el apoyo de nadie para realizar ese trayecto hasta aguas del mar Báltico. Nos alegramos porque la verdad esta mañana, cuando hemos visto el titular, hemos dicho, madre mía, lo que nos faltaba en Canarias, un propulsor nuclear averiado, madre mía. Respiramos mucho mejor después de saber que no tenemos ningún tipo de problema, y respiraremos todavía mejor cuando sepamos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria parece que nos va a bajar la tasa del agua. La va a bonificar por lo menos durante los próximos 3 años, lo que nos va a contar Inma Medina, que es la concejal responsable de esta competencia en el Ayuntamiento capitalino. Mientras tanto, estamos pendientes de las pruebas que se realizan a las personas que llegan a Canarias. Menudo lío hay con esto. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha pedido que se clarifique la normativa, que las dos administraciones, Canarias y el Estado, lleguen a un entendimiento. Por cierto, me pone aquí en WhatsApp Javier Gándara que parece que Holanda pronto nos va a sacar también de la lista de destinos seguros. Bueno, normal, debido a las cifras que presenta el archipiélago. José Cristóbal García es el secretario de la patronal, también va a estar con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque hace unos minutos se acaba de presentar el informe de coyuntura económica y social del Consejo Económico de Canarias. Es una radiografía acerca de cómo nos encontramos a fecha de hoy, miércoles 16 de diciembre. Conoceremos más datos históricos de las calles de Las Palmas de Gran Canaria con su cronista oficial Juan José Laforet. Pues a partir de las 12 hablaremos con el nuevo responsable de la Capitanía Marítima de Las Palmas, es Francisco García Lascuraín, y es precisamente la persona que ostenta estas responsabilidades desde hace nada, porque ayer era cuando se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Temas también para hoy, pues por ejemplo la Navidad en Telde, ¿cómo se va a vivir? Nos lo va a contar su concejal de Desarrollo Local, Lidia Mejías. Y estamos también atentos a más actividades de cara a los próximos días en Moya. De ello hablaremos con una de sus ediles, Macarena Rosario Espósito. A las 12, tertulia para los jóvenes. Bueno, vamos a preguntarles por muchas cosas. Todo esto, como les comentamos, con la ayuda de Julio Abreu en la parte técnica, en ese misterio de los botones. Vamos ya con la actualización de la información. Hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos qué está pasando.
Buenos días, comenzamos contándoles que Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, destacaba en nuestros micrófonos que el gobierno de Canarias entiende que el decreto del presidente tiene la capacidad para determinar que los test de antígenos sean viables como justificante para viajar porque están en la estrategia del ministerio. Domínguez asegura que toca a los gobiernos discutir, pero entiende que estos test tienen que valorarse ya que están avalados por profesionales.
Es un órgano consultivo que ha determinado o que determina que puede haber un problema de competencia y él le toca a los dos gobiernos discutir y abrir una mesa de diálogo y negociación sobre esas circunstancias. Desde luego, nosotros, en este caso, el gobierno de Canarias entiende que el decreto del presidente en situación de estado de alarma como autoridad delegada competencia tiene la capacidad para hacer el decreto y para en este caso determinar que los antígenos sean viables a la hora de entrar, pero no porque nos lo inventemos, es porque los antígenos están en la estrategia del ministerio, porque hay múltiples informes y artículos nacionales y que además está avalado por este caso por nuestros profesionales.
El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, insiste en que hay que buscar una solución pactada entre el gobierno de España y las administraciones canarias centrada en el porvenir de la economía, pero sobre todo en la seguridad sanitaria.
Vamos a seguir intentando, si me consta, el diálogo entre la Administración Autonómica y el Estado y que eso vaya avanzando. Vamos a ver si se logra un acuerdo. Yo creo que ambas administraciones quieren lo mejor para la población de Canarias y para su economía, pero también para la protección de la salud. Espero que haya una salida pactada, una salida política, que como en todo el enfrentamiento así cuando es de carácter jurídico, pues lo que también hay que buscar es esa salida, ¿no?
Y un último apunte, el colectivo Asamblea Siete Islas va a presentar este miércoles en la Mesa Sectorial de Sanidad más de 3.000 firmas de personal interino para que los grupos C, D y E, para los que los sindicatos apoyan la propuesta irrenunciable de mantener sus puestos de trabajo ante cualquier proceso selectivo que se pueda cometer.
Eso es lo que está pasando. Cuéntanos también, Ainhoa, actualizamos la información en los digitales, esto es lo que nos están contando en las páginas web.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canaria destaca como la autonomía menos inmunizada frente al virus. Además, un barco nuclear ruso navega averiado cerca de Canarias, en España. Sánchez propondrá endurecer el plan de Navidad si el gobierno lo ve necesario. En Gran Canaria, propietarios del Hotel Rey Carlos ven un desacierto alojar migrantes sin permiso. Además, en el Canarias 7, por su parte, en directo, la capital moderniza la gestión del agua y la barata. Además, ¿quién empezó la agresión en Mogán? El caso se aplaza a enero. También el gobierno abre la puerta a endurecer las medidas en Navidad. Turismo rechaza separar a Tenerife de las otras islas para salvar la temporada. La policía intensifica el control en los aeropuertos ante la salida de migrantes y el 3,8% de la población ha tenido el virus en Canarias, la región con menor prevalencia. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. 11 y 12, repasamos también la crónica deportiva. Lo hacemos con David Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos que empezar la página de la actualidad deportiva hablando de competiciones europeas, empezando por lo que anoche sucedía en el Centro Insular de los Deportes. Lograba la victoria el Guaguas Las Palmas en un partido además contundente y emocionante ante el Galatasaray, y esto certifica su clasificación para la ronda de cuartos de final de la competición continental. Un paso adelante que acerca al grupo dirigido por Sergio Miguel Camarero a su sueño de poder disputar esta temporada la Final Four. Y sin perder de vista la competición continental, hoy también tenemos partido, porque a las 7 de la tarde juega el Herbalife Gran Canaria. Lo hará en la localidad italiana de Trento, frente al Energy, el equipo local, y buscando un triunfo que, en caso de conseguirlo, le garantizaría la primera plaza de este grupo desde la Eurocup y, por lo tanto, le pondría en posición de cabeza de serie en la segunda ronda de la competición europea.
Gracias, David. Vamos también a saber si ha habido algún tipo de suceso emergencia durante las últimas horas. La portavoz del 112, Emergencias Canarias, es Cande Ceballos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, en lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, cerca de las 9, se registraba la colisión de un turismo y una motocicleta en la carretera general de Puerto de la Cruz, en Tenerife. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al motorista de 50 años que presentaba lesiones de carácter moderado y lo trasladó al hospital. Y en lo que se refiere a la noche, de madrugada, el 112 del Gobierno de Canarias registraba el atropello de un varón en la carretera Fuerteventura 10 a su paso por la zona de los los estancos en Puerto del Rosario. El afectado, tras ser asistido por el personal del Servicio de Urgencias Canario, era trasladado al hospital con lesiones de carácter grave.
Cande, gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Repasamos también el Twitter, redes sociales. Vamos a ver qué es lo que se está contando a esta hora de la mañana, 11 y 14 minutos. Ainhoa, adelante.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa el coronavirus, pero esta vez con una noticia curiosa. Según el diario The Sun, Tom Cruise se enfadó supuestamente con miembros del equipo de rodaje de Misión Imposible 7 por romper los protocolos anti-COVID. Según apuntan medios internacionales, el actor habría dicho: si los veo hacerlo de nuevo, están despedidos. Muy comentado esto en la red social. Y entre las tendencias también mueve un dedo por la vida la campaña por la vida que ha promovido en redes Jordi Sabaté, enfermo de ELA. Son muchas las personas las que están compartiendo este hashtag y vídeos haciendo este gesto contra la ley de eutanasia. Y una noticia: Sánchez anuncia que endurecerá el plan de Navidad si es necesario. El presidente ha dicho que no se puede bajar la guardia y que en estos últimos días se está viviendo un aumento preocupante de contagios. Muy pendientes a estas noticias sobre el coronavirus también en Twitter. El feliz miércoles, como siempre, entre lo destacado de hoy.
Feliz miércoles para ti también. 11:15, vamos con el tiempo. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con mayor nubosidad, con alguna precipitación débil a últimas horas, con temperaturas máximas estables en torno a los 23 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de componente norte flojo a moderado con mayor intensidad por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, una pausa y enseguida comenzamos.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
11:17 de la mañana. Hoy empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. Hace pues unos minutos ha comparecido ante los medios la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Inmaculada Medina, para hablar acerca de la modernización del ciclo integral del agua para el municipio. Estén atentos porque les interesa escuchar. Hay una noticia positiva para los consumidores. Inmaculada, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Titulares importantes hoy, por lo menos para y positivos para los consumidores, creo.
Pues sí, yo creo que hoy es un día importante para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, porque hemos informado de la modernización del ciclo integral del agua, una de las iniciativas clave de este mandato, y es que bajamos el precio del agua durante los próximos 3 años mediante el bono COVID. Pero además de todo esto, es ayudar a toda la ciudadanía, es que lanzamos también el bono social del agua para garantizar este bien esencial a todos aquellos que están pasando lo peor, y mediante una inversión de 400.000 euros, pues para seguir creciendo juntos sin dejar a nadie atrás.
Estos son los titulares.
400.000 euros anuales, Santi.
Venga, hay que precisarlo. 400.000 anuales. Estos son los titulares, pero vamos a ir explicando un poquito. ¿Cuánto baja el precio del agua, Inma? ¿Es para todo el mundo? ¿A cuántos consumidores va a llegar esto?
Bueno, esta modernización del ciclo integral del agua la hacemos bajo unos principios, que es el compromiso medioambiental, la adaptación a la legalidad, con mejoras a la atención a la ciudadanía, con impulso económico y con solidaridad. Y por solidaridad, como decía, hacemos un paquete de medidas económicas para apoyar a todos los ciudadanos, y por eso bajamos el precio del agua durante los próximos 3 años a todos, pero de manera especial una aportación económica de 400.000 euros anuales para todos aquellos que lo estaban pasando peor, para seguir garantizándoles este bien esencial. Y entre todo esto hay que diferenciar a partir del próximo año el tipo de usuarios en el recibo. No es lo mismo el consumo de una familia que el de una industria. Por tanto, habrá que diferenciar entre consumo doméstico, comercial, hotelero e industrial. Y todos ellos entre el 85% y el 100% de los abonados verán reducida la factura del agua a partir del próximo año.
Bueno, desde luego alcanza una gran cantidad de los usuarios, hasta el 85%, sí. Como nos está contando la concejal, no solamente lo que son las casas particulares, sino también otros negocios. Efectivamente, sí. Como bien dices, no todo el mundo consume la misma cantidad de agua.
No solamente es que no consuma la misma cantidad de agua, sino que hoy, por ejemplo, todos los ciudadanos, abramos o no abramos el grifo, pagamos un mínimo de 10.000 litros. Pues a partir del próximo año solamente pagaremos por aquella agua que salga del grifo, y teniendo en cuenta que lo que estamos fomentando es el consumo responsable, eficiente y sostenible de este bien esencial. Y eso es lo que queremos seguir haciendo para luchar contra el cambio climático, y sobre todo para seguir luchando, para tener el agua más barata, el agua desalada más barata del país.
Vamos a ponerles un caso práctico a los oyentes. Aproximadamente de media, ¿cuánto podríamos estar hablando de rebaja de lo que es el precio del agua para una familia, por ejemplo?
Bueno, tengamos en cuenta que nosotros pagamos el agua de manera bimestral, es decir, cada dos meses es cuando abonamos la factura del agua. Y una familia media pues consume entre 14 y 15 litros y paga alrededor de 18 o 19 euros. A partir del próximo año, con esta modernización del ciclo integral del agua, lo que hacemos es una bonificación que está entre 3 y 4 euros. Pero también están los industriales, es decir, no es lo mismo los industriales que los hoteleros. Y por eso tenemos además que adaptarnos a las normativas europeas, y tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Y aparte eso es la poner eso con 5 textos nuevos o renovados, poner en marcha el reglamento de vertidos, que Las Palmas de Gran Canaria es la única ciudad que no tiene reglamento de vertidos. Y a través de ahí ver que quien contamina y derrocha, paga. El que más consuma, más paga. Lo que estamos haciendo es fomentar el consumo responsable, que no derrochemos el agua.
Yo creo que eso es importante, efectivamente. Al mismo tiempo que se bonifica el agua para que paguemos menos en función de la situación que tenemos, que ya está explicando la concejala que es durante los próximos 3 años, también es importante el plantear medidas para aquellos que despilfarran este importante recurso. Inma, no sé si tenemos una referencia acerca de lo cara o lo barata que es el agua en relación con otros municipios de España. No sé si hay una media aproximadamente en función del número de población que tenemos.
Nosotros, con la población que tenemos, no es el agua más cara, tampoco es la más barata, pero sí es verdad que es el agua desalada más barata de todo el país. Eso sí es lo que vamos a lograr con esta adaptación, con esta modernización del ciclo integral del agua. Y aparte de eso, seguir trabajando para seguir impulsando Las Palmas de Gran Canaria como ciudad inteligente, y eso lo haremos también a través del consumo responsable, también con la oficina de mejora de atención a la ciudadanía. Es decir, es poner en marcha toda una serie de mecanismos para que sigamos disfrutando no solamente de este bien esencial, sino que lo hagamos de manera sostenible y responsable.
La verdad es que es importante. Es una de las ideas y los planteamientos que pone en marcha el ayuntamiento. ¿Lo notaremos en el primer recibo que paguemos en 2021?
No, tengamos en cuenta que lo que tenemos que hacer ahora ya, una vez, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace unos cuantos años, y esta por eso es una de las iniciativas clave de este mandato, un trabajo que se ha ido desarrollando durante bastante tiempo, y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya lo hemos presentado, ya está todo preparado para derivarlo a los diferentes servicios que nos tienen que informar. Esto tiene que ir a Junta de Gobierno, a Pleno, y a Comisión de Pleno y a Pleno, exposición pública, y después otra vez Comisión de Pleno y Pleno. Teniendo en cuenta que los recibos se pagan de manera bimestral, estaremos trabajando para tenerlo durante el primer semestre.
Para el primer semestre, ok, vale. Escriben los oyentes, hablan acerca, bueno, de una situación que se produjo no en las últimas lluvias que cayeron en la ciudad, sino en las anteriores, cuando vimos imágenes, por ejemplo, de León y Castillo, ¿no?, que parecía aquello un poco el Orinoco, que casi nos faltaban las canoas para ir navegando por allá, y también en Mesa y López, a la altura de la Plaza de la Victoria, en la confluencia con Paseo de Chil, tuvimos algún problema de acumulación de agua. Nos pregunta este oyente respecto a la canalización y alcantarillado del agua y su modernización.
Claro, es que cuando estamos hablando de la modernización del ciclo integral del agua, lo decimos y lo hacemos con compromiso medioambiental, con adaptación a la legalidad, con mejoras a la atención a los ciudadanos y con impulso económico. Pero no olvidemos que el 18 de noviembre presentamos el plan de infraestructuras hidráulicas, donde se recogía todas y cada una de estas medidas que tenemos que llevar a cabo para que de una vez por todas desechemos esa imagen de que cuando caen lluvias intensas la ciudad se nos inunda. Eso está dentro de el plan de infraestructuras hidráulicas. Por cierto, el lunes el alcalde ya presentó ante todos los ciudadanos, ante todos los medios de comunicación, todos y cada uno de los proyectos que tiene ya hechos, desarrollados y presupuestados para localizar los fondos europeos y tocar a todas las puertas para el Next Generation, poder acogernos a ellos. Es decir, si hay ahora mismo, tengamos en cuenta que si para la comunidad autónoma ahora mismo, para transición ecológica, hay un presupuesto de 1.000 millones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó el alcalde el pasado lunes todo ese plan de proyectos para Las Palmas de Gran Canaria y presenta por 1.200 millones. ¿Esto quiere decir que nos va a tocar todo de los fondos europeos? No, pero tenemos un alcalde que toca a todas las puertas de todas las administraciones para recoger y recabar los fondos necesarios. Aún así, para muchas de las cosas, este ayuntamiento ha hecho su trabajo y tenemos una buena espalda económica, es decir, un ayuntamiento que tiene un buen soporte económico para ir adelantando también aquellos trabajos que son más imperiosos y de mayor necesidad.
Claro, a la espera de ver si efectivamente se consiguen y se recaudan esos fondos europeos para estos proyectos, el plan diseñado en este caso para la actualización del alcantarillado, ¿esto qué zonas comprende? ¿Para toda la ciudad? ¿Se comienza en una parte? ¿Cómo va?
No, nosotros tenemos que adaptar a la normativa europea y nacional todos y cada uno de los reglamentos que tenemos. Por eso decía que Las Palmas de Gran Canaria es la única ciudad de España que no tiene reglamento de vertido. Pero aparte de eso, tenemos que actualizar el reglamento de abastecimiento, que data de 1981, es decir, en 39 años no se ha hecho ninguna renovación. Y no es lo mismo cuando se empezó con todo el ciclo del agua en el año 98, que estaban en 300 kilómetros y hoy se tienen que atender con lo mismo, 1.050 kilómetros o 1.000 kilómetros. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a las nuevas infraestructuras y a las nuevas necesidades o las necesidades que tenemos en la ciudad. Y para ello tenemos que hacer esta adaptación, como le digo, con los reglamentos nuevos o los ya renovados.
O sea que primero hay un paso administrativo y acto seguido la puesta en marcha de ese plan a la espera de conseguir los fondos. Inmaculado, una última cuestión. Ya no es directamente esto directamente relacionado con el ciclo y la gestión del agua en Las Palmas de Gran Canaria, que es algo importante y básico y que hay que cuidar bien y que tenemos, como acaba de explicar la concejal, un documento que data del año 81. Le quiero preguntar también por el vídeo que hemos visto recientemente de los Chachotú. Esto ya como responsable del área de carnavales. No sé si tiene usted alguna opinión. Porque claro, nos hemos quedado todos pensando, ¿en esas estamos hasta ahora, después de tantos meses de pandemia?
No, mira, primero hay que condenar cualquier actitud irresponsable. Pero en este caso no estamos hablando de una murga. Estamos hablando de 24 miembros de una murga que no tiene nada que ver ni con el carnaval, ni con la organización, ni con la murga en sí. Que hay que condenar esas actitudes, pero hay que ser responsable, porque este virus lo combatimos entre todos. Es responsabilidad de él, de nosotros, de todos y cada uno, pero también de aquellos espacios donde se celebran los diferentes eventos para que cumplan con todas y cada una de las normativas.
¿Va a haber algún tipo de sanción para estas personas?
Pero bueno, eso ya depende de la Dirección General de Salud, desde luego no es el ayuntamiento. Nosotros no dependemos. Nosotros lo que tenemos la responsabilidad es, a través de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que aquellos que van incumpliendo por la calle, que van sin mascarilla, de hecho, se ha sancionado a mucha gente, pero ya en los espacios que son espacios cerrados, donde celebran eventos, ya será la autoridad sanitaria quien tenga que decir cuáles son las sanciones que se les deben aplicar o no. No es responsabilidad del ayuntamiento, la verdad.
Bueno, de todas maneras, esperemos que haya servido como ejemplo de lo que no tenemos que hacer en estas Navidades.
Sí, yo creo que ha sido una imprudencia, pero que, vamos, que yo sí, es verdad que he hablado con ellos y me lo confesaban. Somos 24, éramos diferentes mesas de seis, cuatro mesas de seis, pero es verdad que en el local habían otras personas que no tenían que ver con ellos. Pero bueno, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y sobre todo que los ciudadanos tenemos que ser responsables y condenar este tipo de actitudes.
Inmaculada Medina es la concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte, desde 1955 haciendo música en Canarias.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario? Hemos visto la lengua española que ha realizado...
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y 31. También estamos pendientes de una cuestión importante para Canarias desde el ámbito turístico. Saben ustedes que el gobierno de Canarias había aprobado que los turistas extranjeros que llegaran aquí podían acreditar que no tenían coronavirus mediante un test de antígenos, sino la prueba PCR, que es lo que hasta ahora se les pedía. Bueno, pues ayer un dictamen del Consejo de Estado decía que esa normativa canaria no vale y que sigue siendo la del Estado, es decir, la prueba PCR, la única que es válida, el único documento que pueden acreditar los turistas extranjeros para acreditar que están libres del coronavirus. Bueno, pues en este desaguisado se ha metido por medio la Asociación de Líneas Aéreas, pero con la petición de que los dos gobiernos, el central y el autonómico, se cumplan, mejor dicho, se pongan de acuerdo para unificar los criterios. Vamos a ver cuál es la postura de ellos. Javier Gándara, su presidente. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, esto en este caso es una prioridad máxima, entiendo, para lo que es el grupo de líneas aéreas, que los pasajeros tengan confianza en saber cuáles exactamente son los requisitos que se les está pidiendo para volar.
Efectivamente, nosotros llevamos tiempo diciendo que lo que creíamos que debería de un poco hacerse es implementarse test obligatorios a la ida y a la vuelta, pero para que fuesen efectivos esos test deberían ser rápidos y asequibles, deberían hacerse de forma armonizada, al menos dentro de la Unión Europea, y deberían de servir para quitar las restricciones como cuarentenas que hay, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que estamos yendo en sentido contrario, ¿no? Porque si bien estamos de acuerdo en el fondo de la norma que ha emitido el gobierno canario con el decreto, porque determina que también los test de antígenos son suficientes, que es lo que nosotros llevamos tiempo diciendo, pero no podemos estar de acuerdo en la forma, porque ahora mismo el problema es que hay un conflicto competencial y hay dos administraciones diciendo que es su legislación la que vale y en medio están los pasajeros y las compañías aéreas, con lo cual desde luego no ayuda a generar confianza, al revés, realmente añade todavía mucho más lío a esta maraña regulatoria que ahora mismo tenemos.
De hecho, el Consejo de Estado ha tirado por tierra la normativa canaria sobre ese plan de antígenos. ¿Esto qué efecto puede tener en el día a día para las compañías aéreas y para los turoperadores, que quizás también son parte del problema?
Vale, pues yo creo que realmente, primero, el dictamen del Consejo de Estado es no vinculante como tal, pero desde luego sí que pues incide en lo que dice el Ministerio de Sanidad, que es que prevalece la norma nacional, la norma autonómica, Pero es que en cualquier caso, yo un poco lo que creo es que independientemente del tema de quién tiene la competencia sobre los controles a la entrada, una vez que la gente llega a Canarias, hay un tema adicional que es que la legislación nacional también impone una serie de obligaciones a las aerolíneas en origen, ¿no? El aeropuerto del extranjero no se obliga a comprobar que el pasajero antes de embarcar tiene documentado que se ha hecho una PCR o ahora también una TMA, y eso lo tenemos que cumplir, ¿no? Todas las compañías aéreas, y por eso entonces aquí el problema está y se ha dado, ¿no? Pasajeros que han venido y han venido a un aeropuerto queriendo volar a Canarias, aludiendo a ese decreto del gobierno canario, y sin embargo nosotros tenemos que respetar esa legislación que rige la aviación internacional, ¿no? Y que se distribuye a todas las compañías aéreas, que nos obliga a hacer una serie de chequeos, con lo cual el lío es mayúsculo. Y además ahora mismo, más que al turismo, porque desafortunadamente el turismo no está viniendo, ahora mismo ya está cerrado el Reino Unido, está cerrado Alemania, Holanda acaba de incluir a Canarias, ¿no?, la lista de destinos no recomendados para volar. A quien está afectando la mente es a los residentes que quieren volver a Canarias, ¿no? Y entonces, desde luego, no está ayudando a recuperar ni la confianza ni a hacer que la gente sepa a qué atenerse.
Le acabo de escuchar bien, Javier. Holanda también ha incluido a Canarias como destino no seguro.
Sí, o sea, Canarias estaba todavía, digamos, categorizado como destino seguro, pero pues ahora mismo, de forma inminente, pues le iba a poner como destino naranja, que es como está en el resto de destinos de Europa. O sea, que ha unificado, hecho un poco lo que el Reino Unido, ha unificado Canarias a lo que era el resto de destinos o el resto del territorio nacional, ¿no? Y como tal, entonces, lo que va a pasar, desde luego, es que muy pocos turistas nos van a visitar estas Navidades, desafortunadamente, y por eso lo que pedimos nosotros es que al menos armonicemos la legislación y empecemos a generar un poco los cimientos para que, a ver si a partir de la Semana Santa 2021 empieza esa recuperación. Pero para eso lo primero es armonizar y poner un único marco regulatorio y no uno por comunidad autónoma que ahora mismo tenemos.
Bueno, está claro, evidentemente, que Holanda ha decidido en ese sentido, y pronto, evidentemente, pues Alemania, probablemente debido a que ya la tasa de incidencia acumulada en Canarias en 7 días está bastante por encima de los 50 casos, que es el baremo que utilizan estos países para determinar si un destino es seguro o no. Javier, también le quería plantear acerca de lo que es la conectividad aérea que tenemos ahora mismo en Canarias. Se quejan muchos oyentes de que se ha reducido, de que ya, por ejemplo, no hay tantos vuelos para volar a la península. Obviamente, esto entiendo consecuencia de la pandemia. No sé si ustedes tienen algún tipo de estadística acerca de cómo ha podido evolucionar la conectividad entre los dos territorios, Canarias y la península.
Sí, pues vamos a ver. Indudablemente, dado que la demanda pues se ha reducido significativamente, que estamos hablando de todo el territorio nacional, en noviembre ha caído el tráfico aéreo un 84%, y si vemos los principales aeropuertos de Canarias, pues está por ese orden de magnitud, en el caso de Gran Canaria un 74%, Tenerife Norte un poco menos, y ha caído un 60%, entonces es indudable que ante esa caída de la demanda, pues la oferta tiene que ajustarse, ¿no? Y entonces sí, obviamente hay menos vuelos como consecuencia de que hay menos demanda, ¿no? En el caso, además, de lo que es los vuelos con la península, sobre todo con Madrid, parte de esos vuelos normalmente también tienen un componente importante de tráfico en conexión, ¿no? Tráfico que no va a Madrid, sino que va de Canarias, pues a América, otro sitio, o viceversa. Ahora prácticamente el tráfico intercontinental es casi inexistente, apenas un 5, un 6%, con lo cual también la combinación de ambos factores hace que la conectividad pues haya visto afectada, ¿no? Por eso nosotros lo que insistimos es que para precisamente empezar poco a poco a recuperar la conectividad hay que generar confianza, y eso parte de tener una serie de test a la ida y a la vuelta de forma armonizada.
La última vez que hablamos, Javier, hablamos acerca de lo que era la incidencia del COVID-19, si se había detectado algún caso. Ustedes señalaban en ese momento que la incidencia era mínima en el caso de las líneas aéreas. No sé si se ha actualizado esa estadística.
Bueno, no, la estadística sigue siendo un poco que la probabilidad de contagio a bordo de una aeronave es mínima, ¿no? Y diversos estudios lo han corroborado. Es cierto también que cada vez está volando menos gente, desafortunadamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que ahora mismo tenemos que generar confianza no es en que la gente se pueda contagiar a bordo, que yo creo que eso la gente ya sabe que es bastante poco probable, sobre todo menos probable que se contagie en lo que es su día a día, en su vida cotidiana, pero hay que generar confianza de que tanto a la ida como a la vuelta no se va a contagiar, y los gobiernos, ¿no?, del país de origen, el país de destino, tiene que tener la confianza que no se van a importar casos de un lado a otro. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, desde mayo hasta aquí apenas el 0,3% de los casos de COVID en España han sido importados de otro país. Por eso un poco lo de insistir, ¿no?, realmente en que, si bien la prueba PCR, nadie lo duda, es la mejor prueba que hay, pero sin embargo creemos que a lo mejor para lo que es, ¿no?, el nivel de riesgo que hay en la aviación, pues es, digamos, matar moscas a cañonazos, y se conseguiría un resultado similar imponiendo tanto la ida como la vuelta un test, digamos, más rápido y más asequible, como puede ser el de antígenos o de otros.
Y una última cuestión, Javier. Por lo que usted conoce, evidentemente ya tiene experiencia en estas lides, y teniendo en cuenta el recorrido que llevamos acerca de la lucha que ha tenido el gobierno de Canarias con este famoso plan de antígenos, que lo ha solicitado desde hace ya meses, yo no soy demasiado optimista acerca de que se pueda llegar a un entendimiento o que se facilite el que llegue al test de antígenos. No sé si usted comparte esta valoración, pero me da que nos vamos a quedar con la PCR.
Por el momento, bueno, se ha, digamos, se incluye también el test de TMA, pero que es lo mismo, no es asequible ni es rápido, o sea que tampoco cumple una de las condiciones. Pero bueno, nosotros llevamos tiempo diciendo que eso, que para recuperar la conectividad, y además, un poco, dado el nivel de riesgo, ¿no?, que tiene lo que es la gente que viaja, pues la Agencia Europea de Seguridad lo ha cuantificado y apenas hay un 1% de prevalencia de casos, ¿no?, en la gente que viaja, pues que sería suficientemente bueno pues imponer el test de antígenos. El Ministerio de Sanidad de momento no parece que vaya por ese camino, pero por eso un poco lo que decía al principio, ¿no?, que nosotros estamos de acuerdo en el fondo de lo que pide el decreto este de Canarias, ¿no?, porque creemos que ese es el camino a seguir, si no para toda España, al menos para determinadas regiones, y Canarias podría ser una de ellas, pero el problema que tenemos es que la forma en que se ha hecho nos pone a los pasajeros y a las compañías aéreas en una situación muy complicada de no saber a cuál de las dos normativas atenernos, y por eso entonces lo de invocar a que ambas administraciones se pongan de acuerdo y idealmente, ¿no?, que acuerden pues una serie de corredores, por ejemplo, que permitan que además de las pruebas PCR y TMA también se admita la prueba de antígeno con una sensibilidad determinada como prueba válida para mitigar los riesgos de contagio.
Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, gracias. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. 11:42, actualizamos la información. Ainhoa, Martín, nos cuenta qué está pasando.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la parte que representa al Partido Popular en el caso Faicán después de que el partido fuera condenado como responsable civil subsidiario en el mismo. Además, la Fundación de las Cajas de Ahorro considera que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus tendrá un impacto desigual entre las comunidades autónomas, siendo las regiones insulares de Baleares y Canarias las más castigadas en cuanto a la caída de su Producto Interior Bruto por su dependencia del turismo. Y un último apunte, un peatón ha resultado herido grave al ser atropellado por un coche en horas de la madrugada del miércoles en una carretera de la capital de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
11:42, hoy el Consejo Económico y Social ha presentado su informe de la coyuntura económica y social de las islas. Hablamos de ello con José Cristóbal García. José Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de escucharle.
Igualmente, y lo primero, no sé si coincide en ese informe que se ha presentado esta mañana con la valoración que hacen Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que nos acaba de contar Ainhoa, que consideran que la crisis derivada de la pandemia va a tener un efecto desigual en las comunidades, pero que Baleares y Canarias son las más castigadas en cuanto a la caída del PIB.
Sin lugar a duda, el informe es preceptivo y habla principalmente de 2019, que había que hacerlo este año y presentarlo este año, ¿no?
Okay.
Ha habido cambio en el Consejo que motivó su retraso, pero hemos hablado del 2020 y hemos hablado de esto, de un crecimiento desigual. Ahora está todo el mundo hablando de crecimiento en K, ¿no? ¿Qué significa ese crecimiento en K? Empezamos con V, después con L, después con U, ¿no?
Vamos a pasar al alfabeto entero.
Vamos a pasar al alfabeto entero. Pues esto significa que es un crecimiento desigual. O sea, pero no en Canarias, en el mundo. O sea, realmente aquellas zonas con una mayor dependencia de su estructura económica vinculada a servicios a las personas, como es turismo, van a ser más afectadas, van a tener un crecimiento más lento. Aquellas zonas que tienen una situación diferente a otro tipo de actividades o sectores van a ser mejores. Sí, sí hemos visto en el Consejo Económico Social, cuando volvemos un poco a lo que pasaba en el 2019, que ya estábamos cayendo, que es ahora cuando tenemos la esperanza de salir del efecto de este virus, ¿no? Una vez que la vacuna, se vacune todo el mundo y empecemos a retomar, y todos esperamos retomar nuestras vidas normales, los problemas que antes existían vuelven a aflorar, ¿no? O sea, realmente el problema del precio ya lo estamos escuchando, nos habíamos olvidado de ello. Uh-huh. Pero eso tiene un efecto en nuestra economía importante. No se olviden que gran parte de los turistas que recibimos en Canarias proceden del Reino Unido, ¿no? Afecta al Brexit y afecta el nivel de su economía en el Reino Unido, que está también muy dañada, ¿no? Los problemas de la crisis comercial, de la guerra comercial entre Estados Unidos, China, Europa y demás, que afectaba también en caso concreto a Alemania, van a continuar, no van a cambiar. España va a continuar con sus problemas territoriales, que no nos acordamos, pero está a flor de piel el problema catalán, y de todas estas cuestiones que afectaban a nuestra economía nos van a afectar. Pero benditos problemas, ¿no? Que podamos afrontar
sí, sin un virus que nos lleva a niveles tremendos, ¿no? Desde luego, desde esta perspectiva que tenemos, efectivamente, ojalá pueda volver pronto a esa normalidad y hablar y recuperar el hablar de esos problemas que parece que están, lo hemos dejado en sí. Stand-by, ¿no? Que parece que están pendientes. Esta mañana, José Cristóbal, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, que nos ha dicho que hoy Holanda ya nos había sacado de lo que es la lista de destinos seguros. Sí. Bueno, en previsión, evidentemente, de que tenemos desde hace tiempo una tasa de incidencia por encima de los 50 casos, esto era una noticia esperada que antes o después iba a ocurrir.
Sí, sí, sin lugar a dudas, pero es que el problema que llevamos este año es que cada vez que empezamos a recuperarnos un poco, pues nos surge un problema, o nuestro nivel epidémico se va a estropear, o los países emisores, como el caso de Alemania, cierran. Hoy hablamos en el Consejo Económico Social, que hablamos en gran medida de cuestiones de dependencia, que ha ido empeorando, ¿no? Canarias no tiene el mejor lugar de España en el tratamiento de esta situación, que sin lugar a dudas en el 2020 las personas dependientes en paro y con necesidades asistenciales ha aumentado. Uh-huh. Es un aspecto, digamos, fundamental. Pero sí hemos pedido que tenemos que mantener las empresas abiertas. Es que ante esta situación de cierre que se ha producido tanto en Alemania como en Inglaterra, cuando creíamos que íbamos a salvar algo, pues nos vuelve a meter en una situación tremendamente delicada para las empresas que ya no tienen músculo para resistir. Se exigen ya y se plantean medidas directas. Alemania ha cerrado Alemania, uh-huh, y ha puesto un paquete de medidas de 11.000 millones de euros mensuales para ayudar a sus empresas a mantenerse abiertas, que tendrán que devolver en 20 años cuando recuperen su actividad. Nos vamos a encontrar cuando esto acabe con unas empresas alemanas muy competitivas y unas empresas españolas que no van a tener apoyo ninguno. Hay que pedir ayuda directa en estos momentos y exigirlas a las empresas, sobre todo de estos sectores, sí, que están totalmente parados, para que sobrevivan y se mantengan su actividad.
José Cristóbal, porque estas personas, espero que te interrumpa, sí, porque estas personas no han podido acogerse a la figura del ERTE.
¿Cómo que no han podido coger eso? Perdón.
Sí, hablabas ahora mismo de que han tenido que cerrar.
Sí, pero es que no han podido. Que se acojan personas al ERTE no quiere decir que las empresas no sigan teniendo gastos. Uh-huh. Vamos a ver, el ERTE es una situación coyuntural que hace que los trabajadores pasen, o una parte de ellos pasen a una situación de paro, ¿no? Y se bonifique una parte de la seguridad social. En algunos casos, en todos no, ¿eh? Bueno, pero es que sigue habiendo multitud de gastos que tienen las empresas. No aguanta desde marzo. Ahora hay empresas que no han vuelto a abrir y sus trabajadores están en ERTE. O sea, no resisten este tipo de actividad, ¿eh? Canarias tiene 3 veces más trabajadores en ERTE que lo que tiene la media nacional. O sea, que encima estamos mucho más afectadas en ese sentido. Hay que continuar con el expediente de regulación temporal de empleo. Pues esto no debe acabar a 31 de enero, esto debe continuar porque los problemas van a continuar, sí, y hasta que se puedan solucionar, y hay que buscar ayudas directas. Pero también hay planes de reactivación a medio plazo con inversiones que esperemos que sí se pongan en marcha y acorde con los fondos europeos. Pues yo no hablo de eso, hablo de una cosa de la activación económica y otra cosa de la supervivencia. Ayer salió un dato, que lo comentamos en una tertulia que teníamos en la COPE también. Bueno, pues hablábamos de las empresas que habían cerrado. Y esas empresas se referían, y era un 5% de las empresas que tenían trabajadores, que tienen trabajadores, que estaban en la seguridad social, que son menos de la mitad de las empresas existentes. O sea, si hablamos de que 3.000 y pico empresas habían cerrado, de las empresas con trabajadores, no recuento ustedes cuántas han cerrado de las que no lo tenían. O sea, podemos estar hablando de más de 10.000 empresas que pueden haber cerrado en Canarias de marzo a diciembre. Son casi tantas, algo menos, pero casi tantas, como las que cerraron en la anterior crisis en los 4 años, prácticamente, de 2007, 2013, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, pues ahí, 12, ahí cerraron 14.000 empresas. Estamos hablando que en menos de un año, 10.000. Tenemos que tener muy claro cuál es
de
el
momento.
Efecto. De momento.
De momento. Por lo que llevamos, está claro, obviamente, que a pesar de que nos están contando, José Cristóbal, que la vacunación va a comenzar en enero, esto obviamente no es que en febrero ya estemos todos vacunados. Claro. Y ya se ha dicho desde el Ministerio de Sanidad incluso que para el verano es cuando en principio entienden ellos que podría darse esa cifra de porcentaje del 70% de población vacunada y empezar a hablar ya de protección de rebaño y estas historias, con lo cual es evidente que tiene un efecto en la economía todos esos meses. Así que ese número que tú has puesto sobre la mesa ahora mismo, 10.000 empresas, puede ser sensiblemente mayor para cuando lleguemos a ese julio, a ese agosto de 2021.
Sí, sí, puede ser. Esto no va a ser inmediato, esto va a ser lento, esto va a haber, estamos en la senda de recuperación. Hay esperanza ya, ¿no? En los mercados hay esperanza en la economía. Lo importante es mantenernos vivos hasta ese momento, ¿no? Sí. Y poder tener la posibilidad de recuperarnos, pero esto no va a ser pasado mañana. O sea, vamos a ver. Que no se trata de que nos vacunemos solo nosotros, que se tiene que vacunar el mundo. Esto es un tema que tiene que normalizarse todo, no Canarias aquí en su reducto, pero también Inglaterra, Alemania, Europa. O sea, que podemos, para nosotros es fundamental que la movilidad se reactive de una forma natural, ¿no? Sí. Y cuando eso empiece a reactivarse, empezará a mejorar la situación económica y empezaremos a reactivar nuestra economía, sobre todo en aquellos sectores que se han visto más afectados, pero va a ser lento. Nos vamos a ir, tenemos una deuda brutal, un déficit público disparado. A ver, que esto no es mañana, y si no tenemos empresas que puedan devolver ese dinero, pero va a ser peor, como decía al principio.
José Cristóbal, en resumen, ¿las consecuencias de esta crisis económica pueden ser peores que las anteriores?
Esto es desconocido, porque no ha sido un problema de una crisis económica, es que ha sido una crisis sanitaria que ha afectado a la economía, que es una cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, las consecuencias yo creo que no existen precedentes en la sociedad moderna que podamos valorar sobre esta situación, ¿no? Pero que es un grave problema, sí, pero que también es cierto que está identificado, o sea que si realmente eliminamos de la ecuación o consigamos eliminar el efecto sanitario, pues ya podemos ponernos a trabajar todos en reactivar la economía de otra forma, ¿no? Sí. Ahora, las consecuencias en tan poco espacio de tiempo, yo creo que no ha ocurrido nunca, ¿no? Sobre todo en la sociedad moderna, claro.
Por cierto, me apuntan ahora, La Laguna es el cuarto municipio en cuanto a casos a nivel nacional, entiendo, en incidencia. Este dato, claro, evidentemente no está la recuperación de todas.
Ya.
¿Qué podéis esperar de las medidas que se puedan anunciar esta tarde por parte del gobierno?
No lo sé. Yo esperemos que aporten soluciones. Llevamos mucho tiempo esperando medidas directas, pero bueno, esperemos que sí. Quiero ser optimista, esperemos que aporten alguna vez.
Bueno. José Cristóbal García, gracias, un abrazo como siempre.
Gracias,
buen día.
Buenos días, hasta luego. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
11:53 minutos, como siempre, nos vamos a la calle, a Las Palmas de Gran Canaria. Por allí está Juan José Laforet, el cronista oficial de la ciudad, para contarnos alguna historia interesante con el nombre de alguna de nuestras vías. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. A ver si podemos... A ver, Juan José, buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Este miércoles me he venido a una calle de Ciudad Jardín, una calle muy concurrida, muy transitada, conocida, tiene el nombre de un personaje que puede ser todo un personaje curioso e incluso merecería hasta una atractiva película o un documental muy bien realizado sobre su vida, porque la verdad que da para muchísimo. Estoy refiriendo a la calle Graciliano Afonso, la calle que va entre León y Castillo y la calle Jordé, donde está la clínica Santa Catalina de toda la vida, ¿verdad? Bueno, Graciliano Afonso pues fue un doctoral de la Catedral de Canarias, muy célebre, tiene un puesto en la historia, en la literatura canaria, muy destacado, porque es uno de los primeros poetas románticos, ¿verdad?, del romanticismo isleño. Su Oda al Teide, que hizo el mismo año en que se concedieron los puertos francos, pues fue muy célebre, ¿verdad? Él había nacido en La Orotava, en Tenerife, en 1775 y después fallecerá con 86 años, el 18 de agosto de 1861 en Las Palmas de Gran Canaria. Entre esas dos fechas, pues toda una vida muy intensa. Él estudia en el Colegio de los Jesuitas de La Orotava, que era un centro de formación pues muy culto, muy asentado, y luego se traslada a Las Palmas para estudiar en el Seminario Conciliar. Una vez que estudia en el Seminario Conciliar, incluso pues se hace sacerdote, pues se va para la península, Madrid, y estudia Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Alcalá. Luego retorna a Gran Canaria y hace las oposiciones para el puesto de doctoral en el Cabildo Catedral de esta ciudad, ¿no? Bueno, él era que obtiene en el año de 1807. Él es una personalidad muy culta, un hombre que destacaba por su cultura, de ideas liberales, se distinguió siempre por sus ideas liberales y además por un espíritu enormemente crítico y irónico, tanto en sus palabras como en sus escritos. Él no dudó en satirizar en sus poemas a muchos tinerfeños en relación con sus acciones en el ataque del almirante Lerso en Tenerife, a otros gran canarios también por las luchas políticas que habían en aquella época. Él fue un hombre muy destacado como liberal y llega a ser diputado a Cortes en 1821, en el trienio liberal. Él votó para que se incapacitara a Fernando VII, lo cual le va a costar que cuando vuelve el absolutismo, tras la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, se tenga que exiliar a América. Él se va a América, ¿verdad? Allí pues está primero en Venezuela, luego se va a la isla de Trinidad, donde está durante muchos años pues llevando un curato, lo cual le permite pues vivir, y después se traslada a Puerto Rico, donde publica un célebre libro de poemas, que se considera como uno de los primeros, si no el primero de los libros de poemas editados en la isla de Puerto Rico. Él vuelve a Gran Canaria una vez que fallece Fernando VII y en 1837, cuando obtiene pues el perdón y por todos aquellos delitos que había sido perseguido, pues y lo mantuvo tantos años en América, ¿verdad? Y retorna a su puesto de doctoral. Curiosamente se lo habían conservado, el obispado no había cubierto esa plaza en espera que él pudiera volver algún día, y se dedica pues ya también a escribir su obra, a sus poesías, que son muy elogiadas, también a la traducción de los 12 cantos de la Eneida de Virgilio. Había tenido problemas con la Inquisición porque él en su biblioteca conservaba libros prohibidos, ¿verdad? Y además algunos episodios muy curiosos, porque hay un asesinato del cual se culpa a un hermano suyo y varios amigos. Estos se fugan de la prisión y se le atribuye a él la fuga de estos que estaban condenados por ello, ¿verdad? Estuvo preso, pero ya los tribunales la absolvieron porque no tenía nada que ver con aquel asunto, ¿no? En fin, es una personalidad de la literatura, de la política, de la iglesia, del romanticismo, que yo creo que vale la pena conocer, leer su obra, y que tiene esta calle aquí en Ciudad Jardín, que debe ser un estímulo para que la memoria del gran poeta Graciliano Afonso no se pierda nunca. Pues desde aquí, desde Ciudad Jardín, de la calle Graciliano Afonso, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Gracias, Juan José, como siempre, acercándonos a la historia viva de la ciudad, en este caso a través de sus calles, las de Las Palmas de Gran Canaria, que, como obviamente, al ser una ciudad con historia, tiene mucho que contar. Vamos a escuchar el boletín y regresamos en esta mañana de COPE Gran Canaria, miércoles 16 de diciembre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
RAI, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas comienzan a matizar sus planes para las celebraciones de Navidad. En Galicia, la Xunta decreta el cierre perimetral del 23 de diciembre al 6 de enero. Solo se va a poder entrar para visitar a familiares. Además, las reuniones no podrán ser de más de 6 personas si es entre no convivientes. En ese cómputo no cuentan los niños de menos de 10 años. Galicia es una de las comunidades que adelanta su plan de Navidad después de que el presidente Sánchez, hoy en el Congreso, haya vuelto a dejar toda la responsabilidad en manos de los gobiernos autonómicos. En esa sesión, Pedro Sánchez ha tenido que escuchar una recomendación del líder de la oposición, Pablo Casado, de cara a la Navidad.
¿Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, en una civilización occidental en la que creo que podemos reivindicar estas fiestas históricamente sin ningún problema? También usted felicita por Twitter a otras confesiones religiosas. Creo que en España hay que felicitar la Navidad sin problemas.
En lo económico, la pandemia no está afectando por igual a las regiones, y lo saben las comunidades que más viven del turismo internacional y que más van a tardar en notar la recuperación. Marta Ruiz.
Sí, Antonio, Baleares y Canarias terminarán el año con caídas del Producto Interior Bruto sin precedentes de entre el 18 y el 22%, casi el doble de la media nacional, y en 2021 seguirán en esa línea con retrocesos de entre el 9,8 y el 12,9%. Por eso, Carlos Ocaña, de la Fundación de las Cajas de Ahorros de Funcas, advierte.
Son caídas muy significativas y llaman la atención sobre la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a esas comunidades que se van a encontrar con una situación más difícil.
Resisten mejor regiones como Castilla-La Mancha o Murcia, con mayor presencia del sector primario. En 2021, con la vacuna, solo se recuperaría un 40% del turismo internacional y el PIB seguiría siendo un 6% inferior a los niveles prepandemia.
Hoy te estamos hablando de la campaña Mueve un dedo por la vida, en la que se pide que se priorice la ayuda para vivir antes que la ayuda para morir. Está impulsada por Jordi Sabaté, que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, desde hace 6 años, y aboga por destinar más recursos para que todos los enfermos puedan tener una vida digna. Para participar hay que grabarse un vídeo moviendo el dedo índice diciendo "mueve un dedo por la vida" y colgarlo en las redes sociales, donde se está viralizando. Carmen Lavallén.
Un sencillo gesto en defensa de la vida que ya han hecho o apoyado miles de personas, no solo en España.
Desde York, Pensilvania, en Estados Unidos, muevo un dedo por la vida.
Y señalo a los que quieren quitar la vida.
¡Mueve un dedo por la vida!
Impulsando esta campaña Mueve un dedo por la vida, que ya es tendencia en Twitter, está Jordi Sabaté. Tiene esclerosis lateral amiotrófica y defiende que a las personas con enfermedades incurables como la suya no les propongan morir, sino que les ayuden a vivir con recursos para sus cuidados y para que por medio de la investigación se encuentren los tratamientos que necesitan.
Y tenemos una última hora en una operación contra el terrorismo yihadista. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un español que quería convertirse en el mejor francotirador del Daesh. El detenido se dedicaba a difundir a través de internet material de contenido yihadista, llegando incluso a ensalzar los atentados terroristas cometidos recientemente en Europa. Y hoy segunda jornada de la Copa del Rey, con un montón de partidos, con los modestos, y Liga con el líder en Barcelona, José Luis Corrochano.
Tenemos en la Liga un triple empate en cabeza después de la victoria del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao. Tienen 26 puntos la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el conjunto blanco, con dos partidos menos del equipo de Simeone. Hoy a las 9 de la noche, el líder, la Real, se enfrenta al Barcelona en el Camp Nou, y su entrenador, Imanol, no se fía del supuesto bajón de Leo Messi.
Pues yo sigo viendo al mismo Messi de siempre, al que marca diferencias, al que es el mejor de la liga, y lo único que le está faltando es el acierto de cara al gol. Como despierten estos dos, no va a haber equipo que pueda frenar al Barcelona.
Segundo día de la primera ronda de la Copa. Hay 26 partidos en el día de hoy. Estos son los de los equipos de primera: Cardassar Atlético de Madrid, Racing Murcia Levante, Terrassa Valencia, Buñol Elche, Leyoa Villarreal y Rincón Deportivo Alavés. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la carta de un misionero que relata cómo vive estos días previos a la Navidad en una parroquia de Bangkok.
Es el padre Adriano Pelosín. Trabaja desde hace 42 años en Tailandia, y desde que comenzó la pandemia los grupos parroquiales han asistido a 300 familias llevándoles alimentos básicos. Después de un comienzo con miedo, ahora han reemprendido la catequesis en 7 lugares diferentes. Al padre Adriano le impresiona la atención y la sinceridad de los 20 catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo. La parroquia atiende a muchas mujeres y niños que viven en un ambiente muy hostil, difícil, pero este misionero sabe que el nacimiento de Jesús trajo alegría a los pobres y salvación a los pecadores. En su pequeña parroquia, en la periferia de Bangkok, es testigo de eso todos los días, en medio de las penas y los dolores de su gente. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Y 9 minutos, actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de miércoles. Lo hacemos con lo yo, Ainhoa Martín. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo.
Comenzamos con inmigración. Se ha aplazado la vista enero para juzgar al agresor de un joven en Anfi del Mar el pasado 9 de diciembre. Esta semana se ponía en libertad provisional a los dos presuntos acusados. Anselmo Pestana señalaba que tras ver los vídeos colgados en redes sociales no ha visto imágenes en las que los menores inmigrantes ataquen a ninguna persona, sino que más bien tratan de poner paz y separar a las partes en conflicto.
No he tenido ocasión de ver los vídeos que han colgado en redes sociales, etcétera. Lo que parece que contradice el relato de que se habían sido agredidos por menas, yo lo que he visto son unas imágenes que los menas lo que hacen es separar una pelea, ¿no? Y que lo que dicen que se acabó y que se acabó la pelea, y, o sea, intentando poner paz en un enfrentamiento que se había producido.
Y cambiamos de asunto y hablamos sobre la marcha en caravana que se ha programado para hoy por la mesa de confluencia de médicos y facultativos de Canarias. Los especialistas temporales en Canarias continúan en huelga por lo que consideran el abuso de esta modalidad de contratos y en demanda de una OPE restringida. Desde COPE Canarias nos hemos puesto en contacto con una paciente que acudía ayer en su cita con el digestivo al Hospital Insular de Gran Canaria. Teresa ha denunciado que no sabía que los médicos estaban en huelga y no se lo comunicaron hasta que después de estar más de una hora esperando a ser atendida, preguntó en el mostrador y le aseguraron que la doctora estaba en huelga.
Cuando llegué, me senté a esperar. Empezó a llegar también más gente, se sentaban y nada, esperando a que nos llamaran. Y así estuvimos casi una hora y media. Y nadie, pasaban por ahí la gente, las enfermeras y, bueno, personal ahí, nadie nos decía nada. Hasta que se me ocurrió de preguntar a una empleada de limpieza, preguntándole a ver si es que estaba dentro o algo. Y entonces dijo que no, había huelga. Le pregunté yo a la chica y me dijo que no, que la doctora no estaba ahí, que había huelga. Me llegué al mostrador de abajo y me dijeron que no nos atendían y que ya nos llamarían.
Y un último apunte, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, inició este martes una visita oficial a la isla de Gran Canaria para entrevistarse con las autoridades competentes en materia migratoria, en concreto con el presidente del gobierno y con el delegado del gobierno.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Radio. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No hace 14 minutos, hoy estamos pendientes de la marcha en caravana de vehículos de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias. Ha salido esta mañana a las 11 desde distintos hospitales, desde el materno infantil por un lado y desde el doctor Negrín. Y a esta hora ya pues tienen que estar en la plaza de Rafael O'Shanahan, frente al presidencia del gobierno de Canarias. Allí creo que está Pilar García, que es una de las portavoces. Pilar, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta es una marcha que se hace en con motivo de la protesta que están ustedes realizando y la huelga que llevan a cabo en contra de la situación que atraviesan los médicos temporales y en contra también, bueno, pues de las condiciones que está planteando el gobierno de Canarias para los puestos de trabajo, porque ustedes rechazan una oferta pública de empleo al uso y quieren que se garantice el puesto de trabajo de personas que llevan muchos años realizando esa misma tarea.
Nosotros lo que queremos es que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de marzo del 2020, en donde, si bien no dice cómo hacerlo, dice que los médicos, los especialistas, los en realidad, los trabajadores temporales, en abuso de temporalidad, no pueden ser valorados en una situación en que sea imprevisible e incierta. O sea, que el examen o la oposición no puede ser en situación en donde la gente que tenga 16 años como yo en temporalidad podamos no estar en una situación incierta e imprevisible.
Pilar, usted lleva, nos cuenta, 16 años enlazando contratos.
Sí, tengo 16 años enlazando contratos. Al principio terminé teniendo 35 contratos y soy interina desde el 2015.
Bueno, la verdad es que obviamente se entiende que no tiene que ser agradable esa inquietud, ¿no? Porque de alguna manera usted iba lanzando contratos, pero no disponía de la seguridad que le da cualquier trabajador el saber que cuenta con un puesto fijo en la administración o en la empresa de turno.
Por supuesto, además, en las empresas privadas no se permite que un trabajador esté más de 2 años sin que se haya consolidado su puesto de trabajo. Y una de las cosas que tenemos es que a partir de la OPE del 2007, que prácticamente todos los que la presentamos en su momento la superamos, la fase de oposición, no hemos tenido la oportunidad de volver a presentarnos porque el gobierno no ha mantenido su norma de hacer de convocar OPEs cada 2 años. Mientras que otras comunidades han llegado a presentar 3 y 4 OPEs durante todo este tiempo.
Claro. ¿Qué les ha planteado el gobierno?
¿Perdón?
¿Qué les ha planteado el gobierno?
Bueno, el gobierno nos ha planteado una OPE ordinaria, con una prima que no es lo suficientemente fuerte como para garantizar la imprevisibilidad y el desenlace incierto para las personas que estamos en abuso de temporalidad. Y además,
¿en qué consiste aplicar esa prima?
Ellos han dejado claro que además esa prima se puede impugnar sin llegar a impugnar la OPE completa, con lo cual está cargada de inseguridades jurídicas.
Claro.
Esa forma, además, eso consiste en 5 puntos que representan 2 años y medio de trabajo. Esa forma de OPE ordinaria está plagada de inseguridades porque los que estamos en abuso de temporalidad pues podemos impugnarla, y de hecho, por lo menos la OPE del 2019 está impugnada, y entonces se haría una situación de tremenda irregularidad, porque al mismo puesto de trabajo podríamos estar dos personas, los que hemos accedido por vía judicial, uh-huh, más los que han accedido por la OPE. Uh-huh. O sea que sería una situación de irregularidad mayor que cualquiera de las situaciones que nosotros estamos planteando varias.
¿Tienen ustedes previsto reunirse durante los próximos días con representantes del gobierno para, bueno, pues ver si se puede acercar a posturas o a llegar a algún tipo de entendimiento?
Bueno, el comité de huelga es el que lo va a comunicar y lo comunicará esta tarde. No es que nosotros, la forma en que lo dices parece que dependiera de nosotros que nos reuniéramos con el gobierno.
No, yo simplemente le digo, si las dos partes, si lo prefiero, se lo formulo así. ¿Tienen previsto las dos partes encontrarse para hablar del tema?
Como te digo, ahora en lo que se entregue la carta a la presidencia de gobierno, pues serán unas declaraciones al respecto, ¿vale?
Claro, pero bueno, vemos que hay ahí una agitación que se está moviendo. ¿Cuántas personas más o menos están participando en esta protesta, Pilar?
Pues la verdad es que no he llegado a poder contarla, porque llegué hace poquito de la caravana.
Bueno, entiendo que en esa propuesta, en esa carta que le envían ustedes al gobierno, hay una propuesta de diálogo.
Sí. Pero no te oigo, sí. Pero sí, hay una propuesta de diálogo. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues nada, Pilar García, que tenía mucha prisa. En fin, es la protesta que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana en la plaza de Rafael O'Shanahan. Ahí está la presidencia del gobierno canario, después de que los médicos, quienes están participando en esta manifestación, hayan salido hoy a las 11 desde el materno infantil y también desde el doctor Negrín. También tenemos ya, vamos a entrar en la tertulia, mini tertulia, José Eduardo Marrero, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, estaba escuchando atentamente las declaraciones de la facultativa. Y la verdad es que están en una situación realmente compleja, ya que ha habido un incumplimiento manifiesto por parte de la administración en cuanto a la concurrencia de las ofertas públicas de empleo. Pues bueno, ahora entramos en materia.
No, precisamente vamos a centrarnos ya en eso para empezar, perfecto, con esta tertulia. En ese sentido, bueno, pues ellos se quejan. Hablábamos de Pilar García, la persona a la que estábamos escuchando. Hasta el 2015 no fue interino, nos contaba, llevaba 16 años enlazando contratos.
Es que ocurre una cosa, hay que partir de la primera base, y es que las OPE, o sea, de las ofertas públicas de empleo en cuanto a los facultativos médicos, estaban pensadas para que se realizaran de manera bianual, algo que no se ha cumplido en todos estos años. ¿Esto qué ha supuesto? Esto ha supuesto que en torno a 1.800 facultativos especialistas de área pues se hayan visto encadenando contratos eventuales de interino o sustituto. Y de ese porcentaje, es decir, de esos 1.800 facultativos, en torno al 80% se encuentra en abuso de temporalidad, es decir, más de 3 años encadenando contratos, como es el caso, por ejemplo, de la señora que pues entró en antena, ¿no?, de doña Pilar. ¿Qué ocurre? Porque evidentemente a cualquier abogado que nos está escuchando en este momento sabe que se está produciendo un fraude de ley por esta cadena sucesiva de contratos, cuando realmente esto no es viable de ninguna manera. Y ahora, bueno, en 2019 se publicita una nueva oferta pública de empleo, pero de concurrencia libre, sin tener presente ni en consideración a estas personas que llevan ejerciendo su profesión en estas áreas de especialidad concreta. Y precisamente la sentencia que nombra doña Pilar, la sentencia de marzo de 2020, establece que pues hacer una concurrencia pública, una oferta pública de empleo, sin tener presente que hay personas que llevan años desarrollando ese puesto de trabajo, pues es injusto. Bueno, ellos incluso lo catalogan como ilegal. Y por eso la solución realmente que podría estar sobre la mesa es hacer un procedimiento de concurso restringido. Y aparte, nuestra normativa permite hacer este tipo de procedimiento de concurso restringido para aquellas personas que realmente llevan realizando el trabajo durante años. Y lo único que hace falta es voluntad política para hacer una ley de carácter autonómico que habilite esta posibilidad.
La verdad es que tú, en función de la situación que vivimos ahora mismo, ¿va a ser posible redactar esa normativa? ¿Va a ser posible redactarla también en función, bueno, pues de cómo están ahora mismo los acontecimientos? Porque los médicos ya, de hecho, están en huelga, o sea, ya ha pasado, por así decirlo, ese periodo de primer entendimiento de vamos a llegar a un acuerdo. Eso ya no estamos ahí en ese escenario.
No, la cuestión es que hay que preguntarse por qué están en huelga. La huelga se inició el viernes pasado. y todo fue porque, si bien es cierto, se suspendió la OPE de 2019, la de este año se ha anunciado. Se ha anunciado que antes de finalizar el año, sí va a ser una nueva OPE y en las mismas condiciones, con la salvedad de una prima que aporta una cantidad de puntos irrisorio por más de 5 años de trabajo efectivo en las áreas correspondientes. No suficiente, evidentemente, para este colectivo que, ojo, estamos hablando de personas que llevan 14 años en su puesto de trabajo, especializándose en áreas en materia, además, formándose continuamente con seminarios y másteres a tal fin, y esta consideración pues no va a ser tenida en cuenta en la oferta pública de empleo que ha anunciado este gobierno.
Bueno, situación complicada, desde luego. Ha sido hoy, José Eduardo, una mini tertulia. Claro, teníamos la llamada pendiente con Pilar García, con el colectivo de los médicos, y bueno, pues gracias también a José Eduardo, que nos ha hecho esta valoración acerca de cuál es el estado actual del colectivo de los médicos.
Este es el estado actual, y sinceramente, la solución pasa por una apuesta por parte de los partidos políticos de entendimiento para poder elaborar una normativa autonómica que contemple un procedimiento de concurso restringido. Esa es la solución viable, factible, para tener en consideración a todos estos facultativos.
Bueno, pues vamos a ver si se puede llegar a un entendimiento. Vamos a dejar por aquí esta mini tertulia, José Eduardo.
Una entrevista, básicamente.
Una pequeña pausa y nos ponemos a hablar del barco con propulsión nuclear, que parece que va poco a poco camino del norte, nos deja atrás. Es el único buque mercante que queda en todo el mundo con propulsión nuclear. Parece, bueno, estaba buscando antes información. Lo construyeron en 1988. Y inicialmente hicieron 4, pero únicamente queda este en activo, ese que nos ha tocado. Lo que nos faltaba ya en Canarias, imagínense, pero afortunadamente no hay riesgo, afortunadamente se va ya para su país. José Eduardo, gracias, un abrazo, buenos días.
Un abrazo, hasta la próxima.
Vamos a hablar dentro de unos minutos precisamente con el responsable, nuevo responsable, de hecho, de la Capitanía Marítima aquí en Las Palmas, Francisco García de las Curaín, que es el quien nos va a dar más datos acerca de la situación de este barco hasta ahora mismo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario?
Sí, bueno.
La lengua española que ha realizado...
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quedamos con Fito y Fitipaldis, por la boca muere el pez, hasta ahora mismo.
Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos. Aire, yo, papel, donde vayas conmigo.
pregunta cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré. Escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
I feel like the vaccine is...
La protagonista del día se llama Sandra Lindsay. Es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío del barrio de Queens, en Nueva York. Se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La posición en la que estamos es delicada, además, porque entrando ya en la Navidad...
Dice Fernando Simón que no podemos permitirnos un repunte tras Navidad, porque debemos llegar al inicio de la vacunación con la curva lo más baja posible. Asumir y ganar. Como mínimo, hasta el verano no nos acercaremos a la inmunidad de rebaño que permita empezar a decir adiós a esta pandemia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival, y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Este jueves hay eliminatoria de la Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Club Deportivo Barea. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:30 de la tarde, en la pose de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este jueves, Copa del Rey. Barea, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
12:34, actualizamos la información. Ainhoa Martín nos cuenta qué está pasando.
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una declaración institucional en la que condena los actos de racismo y xenofobia que empiezan a aparecer en las islas, especialmente a raíz de la crisis migratoria de este año, con casi 20.000 migrantes llegados al archipiélago. Además, el Consejo Económico y Social de Canarias ha avisado este miércoles de que sin un paquete de ayudas públicas que garantice la supervivencia de empresas y familias, la reactivación económica no estará próxima en unas islas que encararán un duro 2021, dada su situación previa a la pandemia. Y un último apunte, la Dirección General de la Marina Mercante, a través de los Centros de Control de Salvamento Marítimo, ha establecido un seguimiento constante del buque a propulsión nuclear en su trayecto en el entorno de las zonas marítimas españolas.
12:34, ahora precisamente vamos a hablar de ese buque del SEP Morput, pero antes vamos con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Cuéntanos, Ainhoa Martín, de qué noticia saludable, qué hecho saludable vamos a destacar hoy.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios del calabacín. Entre otros, es ideal para las personas que quieran adelgazar gracias a su alto contenido en fibra, agua y sus escasas calorías. Gracias a la luteína y la zeaxantina, fortalece la salud de los ojos. También controla el colesterol debido a su contenido en fibra dietética. Además, sus vitaminas A y C también disminuyen el riesgo de arteriosclerosis. Lucha contra el envejecimiento. Sus antioxidantes y vitaminas A y C nos ayudan a mantener una piel sana, joven y luchar contra los radicales. Mejora la salud cerebral por su contenido en fósforo, evita la retención de líquidos, también combate el acné y elimina las toxinas de la piel, mejora el tránsito intestinal y fortalece el cabello.
12:35, bueno, pues precisamente vamos a hablar del SEP Morput, de ese buque ruso con propulsión nuclear que parece, bueno, pues que poco a poco ya va cogiendo rumbo hacia el mar Báltico. Saludamos a Francisco García Lascuraín, que es el nuevo responsable de la Capitanía Marítima en Las Palmas. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y felicidades porque el nombramiento es reciente, creo que ayer aparecía en el BOE.
Afirmativo. Pues nada, muchas gracias.
Bueno, se estrena usted con una noticia, como bien sabe, desde ayer mismo se está haciendo seguimiento por parte de la Dirección General de la Marina Mercante de esta embarcación, que hacía saltar un poco las alarmas al tener en cuenta el tipo de buque del que hablamos, un mercante que tiene propulsión nuclear. Claro, dices, madre mía, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Parece que el principio en problema, Francisco, está en su hélice, en lo que es que le falta una pala, parece.
Bueno, no se lo puedo confirmar, pero aparentemente esa es lo que sí quiero trasladar, sí. Es un poco tranquilidad, porque no hay ningún problema de tipo radiológico, radiactivo en el buque. El buque navega a 11 nudos entre la meridiana de entre Marruecos y Lanzarote y Fuerteventura. Está controlado por nuestros servicios de SASEMAR, del centro de control. Uh-huh. El capitán lo ha afirmado, bueno, 20 veces ya, que no tiene ningún tipo de problema, y en principio quería trasladar un poco de tranquilidad, uh-huh, que no está bajo control, y bueno, pues es lo que le puedo trasladar.
Bueno, evidentemente es, yo creo, una de las prioridades, ¿no? Decir que no ocurre nada, que este barco ahora mismo, según estamos viendo, pues ya va más pegado a la costa africana, aguas marroquíes, en el canal que separa Fuerteventura con el continente, y que va a dirección norte hacia el Báltico. Me parece que la fecha, creo, de llegada es aproximadamente el 31 de diciembre. Un buen dato, según los la información que manejamos, Francisco, es que no necesita el soporte de nadie para hacer ese desplazamiento. O sea, que eso también garantiza un poco la situación que tiene ese barco, ¿verdad?
Sí, va con su propia propulsión. Lo puedo confirmar que van 91 tripulantes a bordo y transporta carga general. Es una ruta que se utiliza normalmente, como ya sabe, entre Gran Canaria y Tenerife hay unos dispositivos de tráfico marítimo, uh-huh, dispositivos de separación, que son como unas autopistas, son opcionales, pero esa ruta que ha elegido el barco, en principio, no tiene ningún problema, está controlado, está monitorizado totalmente por los centros de control. La Dirección General preventivamente hizo un aviso al Consejo de Seguridad Nuclear por un poquito, uh-huh, tema preventivo, pero yo quiero trasladar que el barco navega con total normalidad.
Uh-huh. Además, hemos estado un poco recabando datos. Parece que este buque, que está creado y construido en 1988, en un inicio se crearon 4 buques con propulsión nuclear destinados al ámbito mercante, pero que es el único de sus características que queda ahora mismo y que está trabajando. Francisco, un poco para aportarle un poquito más de información acerca, sí, de esta situación a los oyentes. ¿Cómo son los protocolos cuando tenemos una situación como la que nos enfrentábamos?
Bueno, es una situación un poco especial porque estamos hablando de una propulsión nuclear, sí, es un pequeño reactor que tiene el barco de, y está muy bien informado, por cierto, es a uno, le confirmo que, la, que está muy bien informado, porque sí, había cuatro y este es el único, en principio, el único barco de propulsión nuclear de carga que hay en el, que hay en el mundo. Pues los controles básicamente son los que estamos haciendo. Tenemos un Consejo de Seguridad Nuclear que asesora en todos estos temas. En principio no ha notificado ningún tipo de incidente el capitán, o sea, por lo tanto es un tema un poco preventivo. Navega con toda normalidad a 11 nudos rumbo norte y a 25 millas de la costa y en principio no ya le digo, no tenemos ninguna notificación de que tenga ningún tipo de incidente. Más que
en cuanto al proceso, los avisos, por ejemplo, que realicen ustedes a distintas instituciones, nos ha comentado hace unos minutos, primero es al Consejo, en este caso a nivel nacional, ¿no?, del ámbito nuclear, por si acaso.
Sí, de seguridad nuclear, nosotros que somos competentes en las aguas, seguridad marítima, prevención de la contaminación, y el barco está haciendo ahora mismo, dentro de su navegación, una ruta normal por una zona que ahora mismo está autorizado para hacer el barco.
Por cierto, usted, Francisco, por curiosidad, ¿no sabrá usted lo que significa Sepmorput, que es lo único que no hemos encontrado?
Pues me has pillado, porque esto es un tema que nos ha cogido a todos un poco, ya estoy bastante conquistado y con todo un poco reciente y cocinando toda la información que tengo para poderle trasladar dentro de la total transparencia que la Administración Marítima y nuestro director general ha implantado, y la verdad que más no le puedo decir a estas horas.
Trataremos de desentrañar el misterio de qué significa exactamente el nombre de este barco. ¿Se estrena usted en estas lides? Pues nada, se ha estrenado usted con esta noticia. Encantado de recibirlo por aquí en esta tierra, que ya verá que es de buena acogida.
Sí, bueno, ya sabe que estamos aquí para lo que haga falta, cuando queráis y todo lo que sea, y no vernos en estas situaciones, pero bueno, que tampoco, ya digo, que tampoco, en principio, en este momento, no hay, está todo bajo control, ¿ok?
Francisco García Lascuraín, el nuevo responsable de la Capitanía Marítima, la provincia de Las Palmas. Gracias.
Correcto, y un saludo muy fuerte a todos, a los oyentes.
Buen día. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Have yourself a merry little Christmas.
12:42, toma ya, con Frank Sinatra vamos a hablar de la Navidad. ¡Qué bueno! Bueno, cortesía musical de nuestro técnico Guillermo Correa. Y precisamente esta mañana en Telde se estaba presentando cómo van a ser esas Navidades en Telde, en el municipio. Lidia Mejías es su concejal de Desarrollo Local. Lidia, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues...
bien, pues bastante entregada con la campaña de Navidad y intentando que las cosas se resuelvan de la manera más coordinada y sobre todo bajo la salud, que es lo que tenemos que proteger este año ahora más que nunca.
Evidentemente, eso sobre todo. Nos intentamos adecuar a las circunstancias y al problema que estamos viviendo todos de la mejor de las maneras, y por eso el Ayuntamiento pues esta mañana presentaba esa Navidad en Telde. Y esa es la primera pregunta. ¿Cómo va a ser la Navidad en Telde?
Pues la Navidad de Telde la llevamos planificando después de la pandemia, porque teníamos claro que no podíamos hacer actos en la calle como ha sido, por ejemplo, Telde Tienes un As en la Manga, que también se ha reconvertido. Partiendo de la base que la Navidad es mágica y no podemos abandonarla, sobre todo por los niños, que Papá Noel, que es un señor mayor y que hay que cuidarlo, porque también está de alto riesgo y los niños lo saben, pues hemos intentado reordenar lo que es los actos. Uno de ellos es el día 20, en diferentes sesiones, a las 11 y a las 5 de la tarde, en el Teatro Juan Ramón Jiménez, en el cual inicialmente Papá Noel lo recibirá en el escenario y saludará a los niños y le dirá que se porten bien para el día de Papá Noel. Acto seguido, pues seguirá un musical de Disney en Navidad, que tuvo bastante éxito en el formato de musical en Telde Tiene Un As en la Manga, y por eso hemos repetido, ya que los niños de Telde disfrutaron con lo que es la música de Disney, en este caso de Navidad. Uh-huh. Decir que esta campaña se va a seguir a través de las redes sociales, de Instagram y de Facebook de Zonas Comerciales Abiertas de Telde y en el Facebook de Telde en Navidad. Y también le hemos dado un giro a un acto que se va a realizar en el patio trasero de Desarrollo Local, en el Juan Diego de la Fuente, en el cual se realizará una casa de la Navidad, con todas las medidas de seguridad y de salud que requiere Salud Pública. Se hará como un caminito en el cual las familias, de manera distanciada, pues verán diferentes escenas teatralizadas de la Navidad y de la Casa de la Navidad. Uh-huh. Más o menos eso es. Sí que haremos un pequeño pasacalles, no vamos a decir el día, será sorpresa, no vamos a decir el día, sobre todo para evitar pues las aglomeraciones y que la gente espere para ver presencialmente a Papá Noel, aunque después no puedan realizarse las fotos ni poder ni hacer ningún contacto físico. Hemos cuidado bastante lo que es todas las recomendaciones de salud pública en ese sentido.
Porque evidentemente hay una limitación de aforo, por ejemplo, en este caso, claro, que habla de grupos de reuniones como mucho de 6 personas. Esto en este tipo de eventos también hay que tenerlo muy en cuenta y calcularlo bien, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, en el Teatro Juan Ramón Jiménez ya está autorizado para todo este tipo de eventos por salud pública, de tal manera que solamente hay un aforo de 200 personas por cada uno de los turnos. Las entradas se van a conseguir, porque no hay que perder de vista que todo esto es para ayudar al pequeño y pequeño comercio, se van a conseguir a través de las empresas municipales de la zona comercial abierta de San Gregorio y se les dará una entrada por los tickets de compra de esa compra y se le dará entrada a los mismos. Uh-huh. La Casa de la Navidad en Telde se hace en un patio exterior, no es cerrado, que normalmente su aforo, que fue calculado, era de 700 personas. Su aforo en términos normales, en términos sin pandemia. Uh-huh. Pues lo hemos reducido a mínimo, que es 200, 100 personas como mucho, en el cual no tendrán entradas limitadas por horarios, por turno, salidas de emergencia y limpieza cada uno de los turnos. Es decir, se ha controlado todo, cada uno de las condiciones que pone Salud Pública y se ha solicitado a la misma Salud Pública la autorización del mismo, con lo cual cumplimos todos los parámetros y se ha hecho todo plan de seguridad. Y te digo, claro, este año hemos afinado muchísimo más para que no dé claro ningún tipo de problema. Es verdad que las administraciones estamos siendo bastante responsables en ese sentido, pero también tenemos claro que en los comercios, los pequeños comercios, tienen que intentar impulsar su zona comercial, como pasa en los centros comerciales, que también abogan por este tipo de actos, de acciones, como en diferentes centros comerciales, y además la Navidad para los niños, que tampoco se pueden ver como que han perdido un año de Navidad y que Papá Noel no está presente aún siendo mágico.
Hay que dibujar una sonrisa en la cara de esos pequeños. Lo que pasa es que yo no sé si los propietarios de los locales, de los negocios, en este caso del pequeño negocio, que es muchas veces a quien está encaminado esta situación, son capaces de sonreír ahora mismo con la misma fuerza de intensidad y espontaneidad y futuro sobre todo. ¿Cuál es ahora mismo la situación después de todos estos meses complicados también para este ámbito económico, Lidia?
Nosotros en Telde, por ejemplo, nos hemos mantenido. Sí que es verdad que aquellas empresas que ya antes de la pandemia pues arrastraban un problema económico o funcional, pues sí que han cerrado. Pero nosotros no hemos notado ese impacto importante porque hemos hecho medidas desde la administración rápida para poder evitar ese impulso de caída de los mismos. Por ejemplo, no nos hemos quedado quietos para lo que ha sido el decreto de las terrazas, que fuimos uno de los primeros municipios que decretamos, de acuerdo con la normativa estatal, la ampliación de las terrazas, el desarrollo de las terrazas, la ocupación de lo que es vía aparcamiento de las terrazas o posible cierre. Uh-huh. Gracias a eso hemos intentado que se mantenga la restauración en nuestro municipio. De hecho, se ha pasado lo que es la jornada del gofio y en esta semana también están las jornadas de la naranja, que es que cada uno de los comercios con la naranja de Telde, que es conocida como una de las mejores naranjas de Gran Canaria, pues remodelan todo lo que es la comida y todo lo que, y dan unos servicios extras ahora en la pandemia. Uh-huh. Entonces nosotros estamos apoyando al pequeño y mediano comercio de Telde. Uh-huh. Y bueno, haciendo acciones y no quedarnos nunca, reconvertirnos y reutilizar todo lo que tenemos y todos los medios que hay a nuestro alcance de la administración para que esas empresas no quiebren.
Pues importante, efectivamente, porque es un tejido básico en el ámbito económico y que sostiene muchos empleos, esos pequeños comercios, sobre todo en un municipio como Telde, que tiene grandes áreas comerciales, es verdad, es cierto, yo creo que es el municipio en el que más grandes áreas comerciales hay de Gran Canaria ahora mismo. No sé si por afluencia, no sé si tenemos una estadística, Lidia, de cuántas personas pueden estar pasando, por ejemplo, en la zona de la Estrella durante esta fecha, en una Navidad normal.
Lo que es el parque comercial La Mareta. Sí. No tengo los datos ahora mismo en la actualidad, pero sí que, por ejemplo, nosotros tenemos claro que una de las cosas que impulsan nuestra economía y la economía municipal es todo el tema del parque comercial La Mareta. Nuestras entidades de conservación están siendo punteras en determinadas actividades y cuestiones, como es Econara, que por ejemplo ha implementado en su propio proyecto lo que es la campaña de Navidad, lo que es las luces. Creemos que la gente los tenemos que apoyar ahora más que nunca. Y sí que es verdad que el desarrollo de nuestros parques comerciales, igual que con nuestras entidades de conservación, como puede ser Goroeco, como puede ser la parte de Ajinamar, como puede ser... nosotros, Estelde, somos ricos en tejido asociativo, en tejido uh-huh. comercial, y estamos apoyando para que eso no decaiga en ningún momento, y menos que en la actualidad la administración te tiene que poner a la altura de ayudar no solo a los comerciantes, sino a las pequeñas personas que dependen de eso y de su trabajo. Hmm.
Ayudarnos unos a los otros, a los pequeños comercios, a todo el mundo, evidentemente, a sobrellevar lo mejor posible esta situación. Lidia Mejías es la concejala de Desarrollo Local en Telde. Bueno, pues le damos el carpetazo, mejor dicho, el carpetazo, la bienvenida a San Navidad en Telde para los próximos días ya. Lidia, gracias, buenos días.
Muchas gracias, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto de la lengua española que ha realizado...
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutitos faltan solamente para alcanzar la una de la tarde. Ya va siendo época, momento para sentarnos a la mesa los que primero pasan por este turno. Pero precisamente por ser esta hora, yo creo que es buen momento para solicitar un poco ayuda para un colectivo que también tiene necesidad y evidentemente es importante el que saquen para adelante los productos. La Asociación de Queseros de Gran Canaria ha puesto en marcha una campaña en la que quieren fomentar pues un producto que aquí se genera mucho en Gran Canaria, el consumo de carne de cabra y de baifo. Su secretaria, la secretaria de la asociación, es Macarena Rosario Espósito. Macarena, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, en 2020, nos ponen ustedes aquí, la población en Gran Canaria, en la isla, consumió 75.000 kilos de carne caprina, de los que 52.000 se extranjeron, de unas 2.000 cabras y 23.000 de 3.200 cabritos. O sea, no sé si estas cifras son muy buenas, muy malas, hay que incrementarlas, pero bueno, lo que sí que nos dicen es que obviamente es un producto que aquí le gusta a la gente.
Sí, sí, hay mucha tradición de carne. De hecho, lleva pues muchísimos años la cabra en la isla, llegó con con los aborígenes, así que imagínate si se consume carne en la isla.
La verdad es que sí. En este caso, lanzan ustedes esta campaña precisamente, bueno, pues al amparo de que son las asociaciones de mercados agrarios, los materos insulares, con el motivo de que se fomenta más su consumo. Hay que vendérselo también esto, Macarena. Cuéntenos, que a mí ya también tengo un poco de hambre. ¿Y usted cómo haría este plato si tiene que depender de usted en su casa, por ejemplo, la cena de Nochebuena?
Pues la verdad, sinceramente no podría decirle cómo lo lograría, porque yo no consumo carne.
Vaya. Vaya.
Así que estaría complicado, sí.
Vaya. Tenemos a un amante de la Thermomix.
No soy amante de la Thermomix, pero no consumo mucha carne.
Ay, ay, ay. Bueno, en todo caso, le está preguntando uno también, Macarena, me solidarizo con usted. Le está preguntando uno que tampoco es muy hábil con el tema de la cocina, ¿vale? Yo recurriría a especialistas en este caso, pero desde luego, lo que sí que es cierto es que está bien bueno y que apetece de alguna manera con este tiempo y que es típico y que yo creo que lo que estábamos hablando con la concejala de Telde, vivimos un momento en el que todos un poco tenemos que echarnos una mano, ¿no?
Sí, dependemos uno de otro y qué mejor que tirar del que está al lado y ayudar y apoyar a que no haya una quiebra total, porque al final somos islas. Uh-huh. Y que venga todo de fuera no debería ser lo idóneo, vaya.
La verdad es que sí. Ahí siempre tenemos esa lucha, Macarena, ¿verdad? De defender un poco del producto de aquí y de fomentar el consumo, que parece que muchas veces lo que viene de fuera es mejor, y no es cierto, no es verdad.
No, está claro que, a ver, lo de fuera es bueno, porque no le vamos a quitar lo que tiene, pero consumir de kilómetro cero, que sabe cómo se ha elaborado, cómo se ha hecho, cómo se cuida, y que no hay un gran transporte que tenga que producirse mucho tiempo, pues uh-huh. Yo creo que es muchísimo mejor, le da más calidad a la comida, es más fresco, evidentemente, y apoyas el sector, el que está al lado.
La verdad es que sí. La Asociación de Queseros, por cierto, lleva ya 12 años en pie. ¿Cuándo es exactamente la fecha del aniversario?
El 8 de agosto hizo aniversario, sí.
Bueno, es importante, efectivamente, todas estas asociaciones que agrupan determinados productores y que tratan de defender sus productos. Bueno, pues les lanzamos esa propuesta. Ya, ¿cómo lo preparan ustedes? Pues Macarena y yo hemos acordado que lo tienen que decidir ustedes. No vamos a hacerlo nosotros, no les vamos a comer esa iniciativa. No porque no haya pocas recetas, sino porque ahora mismo no sabemos ofrecerle ninguna. Pero bueno, vamos a trabajar en ello también, desde Asoque Gran. Macarena Rosario es su secretaria. Gracias, Macarena. Pero ya, vale. Nos quedamos con esto, ¿vale? Es importante. El consumo de carne de cabra y de baifu canario.
Disculpa, en este caso, como yo no sé elaborar la carne, pues hemos contado con el en el CIS San Cristóbal para que ellos nos digan cómo podemos prepararla. O sea, que van a elaborar unas recetitas para aquellos que no sepan usar ese tipo de carne.
Uh-huh. Bueno, pues entonces nos queda entonces mañana pendiente una llamada a estos pequeños especialistas para que nos pongan los dientes largos acerca de cómo consumir esta carne de cabra canaria. Macarena, gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta ahora, buen día.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Otra vez prendido en una hoja de papel que saca los dientes. Puede ser que no me quede nada que ofrecer y soy tan consciente.
Pues fue un golpe de suerte encontrar precisamente otra persona que es tan experimentada en los artes de la cocina como quien les habla. Pero bueno, les planteamos esa iniciativa de consumo de carne de cabra, de baifo canario y de los productos de aquí por extensión, que obviamente están ayudando a los productores de Gran Canaria. Apenas unos minutos ya para la 1:00 p.m. A la 1:20 regresamos con el informativo local. Gracias a Guillermo Correa en el ámbito técnico. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón.